Quiero empezar esta mañana compartiendo un poco acerca de el eclipse total de solar que tuvimos hace unas semanas. Un eclipse solar es un eclipse del sol y es cuando el sol, la luna y la tierra cuando están alineados y la luna está entre el sol y la tierra y como resultado el sol se oscurece, así es que no puede dar su luz a la tierra. Un eclipse total solar. Vimos esto que sucedió el mes pasado aquí en los Estados Unidos, que le llamaron el eclipse de América. En algunos eclipses, que el eclipse que no es total, solamente la luna cubre parcialmente a la luz del sol. Y el mes pasado fue la primera vez en Estados Unidos que hace 38 años no había habido en los Estados Unidos un eclipse total. La última vez que hubo un eclipse total del sol de costa a costa en los Estados Unidos fue en el año 1919, hace casi 100 años. Así es que este eclipse en agosto que sucedió el mes pasado cruzó por el este de Estados Unidos. Hubo 12 estados en los Estados Unidos donde se oscureció todo. Después de las 9 de la mañana pasó por 12 estados. Carolina del Sur aproximadamente a las 2 de la tarde. Pasó por Oregón hasta Carolina del Sur. Aproximadamente 12 millones de personas que viven en esa trayectoria del eclipse pudieron ver esto. En esta trayectoria del eclipse total, era de día, pero parecía que era de noche porque el sol se oscureció por aproximadamente 2 minutos y medio. El periodo más largo fue de 2 minutos 40 segundos. En Génesis 1, versículo 14, dice: hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. En el hebreo dice señales para las estaciones, para días y para años. Jesús, cuando Él está hablando acerca de las señales de la segunda venida, en Lucas 21, 25, 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas sobrevendrán en la tierra. Habrá ansiedad sobre las naciones. Los corazones de los hombres desfallarán porque tendrán miedo, tendrán temor. Ellos desfallecerán por el temor y la expectación de lo que vendrá sobre la tierra. Y vemos que un eclipse total es una señal de Dios. Es una señal que va más allá del control del hombre. Los hombres no pueden manipular lo que sucede. Y esto se ha vuelto algo relevante y significante para que el hombre pueda entender el tiempo de acuerdo al calendario bíblico. El sol tiene un diámetro 400 veces más grande que el diámetro de la luna. Y uno se pregunta cómo puede suceder esto si la luna es tan pequeña comparada con el sol. pero el sol está más 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna. Así es que cuando nosotros los vemos, por eso es que se ven aproximadamente del mismo tamaño. Ya que el sol es más grande que la luna, el sol representa a las naciones de la tierra y la luna representa a la nación de Israel. Ya que sus meses en el calendario tienen ciclos de la luna. Y consideran ellos un eclipse total solar como una señal. Y se le considera como una advertencia, especialmente a aquellas naciones por las que pasa este, o por las que se puede ver este eclipse total. Y se da más énfasis cuando caen estos eventos en el calendario bíblico. Vemos en la historia de Jonás. Él predicó, le predicó a Nínive. Él vino y les predicó y les dijo que se arrepintieran. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive. Le dijo que fuera a Nínive. Pero Jonás se subió a un barco y se fue en la dirección opuesta. Porque él sabía la naturaleza de Dios, que Dios no nada más era un Dios de juicio, pero que es un Dios misericordioso. Así es que Jonás no obedeció. Él tenía su opinión, pero después vemos que se lo comió un gran pez. Y en el capítulo 3 vemos que él tiene una segunda oportunidad. Dios le dijo, ve a Nínive. Y esta vez. Y Dios nos da una segunda oportunidad. A veces nos equivocamos, tenemos errores la primera vez. Y Jonás tuvo un error, no obedeció, pero Dios le dio una segunda oportunidad. Y él fue. Y él predicó un mensaje de arrepentimiento. Y ellos se arrepintieron. Y Jonás, de hecho, estaba enojado porque él quería verlos juzgados. Él no quería venir a Nínive porque él veía el pecado y las cosas terribles que hacían al pueblo judío. Las cosas que le hacían a una mujer que estaba encinta. Pero por su arrepentimiento, pero porque la ciudad de Nínive se arrepintió, no cayó el juicio sobre este pueblo. No, yo no sabía hasta hace poco, a través de un artículo que leí acerca del trasfondo de la ciudad de Nínive en el tiempo de Jonás. En este artículo que leí, ciertas cosas sucedieron antes de que Jonás fuera a Nínive. Nos ayuda a entender por qué se arrepintieron. En el año 765 antes de Cristo, hubo una plaga que se expandió en Nínive. Esta era la capital del imperio asirio. No había un imperio más grande en ese tiempo. Y esta era la ciudad más grande sobre la tierra. En 765 antes de Cristo, el rey no podía ir a la guerra como era la costumbre porque había una plaga. Y esto fue seguido de una guerra civil y después por otra plaga. Hubo un eclipse famoso, y este eclipse fue un eclipse solar, así como el que tuvimos aquí en los Estados Unidos, y ha sido verificado por la NASA. Y ha sido verificado por la NASA que el 15 de junio de 763, que el tiempo que el sol fue cubierto fue sobre Nínive. Exactamente en la ciudad de Nínive. Y fue el 15 de junio del año 763 antes de Cristo. Así es que este trayectoria de totalidad, que el sol fue cubierto completamente, estaba sobre Nínive. La gente, el pueblo de la ciudad, vio la ira del Señor que venía antes de que llegara Jonás. Así es que cuando Jonás llegó a Nínive, ellos estaban listos. Estaban ya preparados para el arrepentimiento. Y Dios sabe cómo usar el cielo, el sol y las estrellas como señales. Es muy interesante que el 21 de agosto de 2017, hace 5 semanas, en el calendario hebreo, es el día primero, el primer día del mes de Elo. Elo es el sexto mes del calendario judío. Este día, en el primer día de Elo, fue cuando Jonás empezó a profetizar acerca de los 40 días de juicio que vendrían. Era el mes número 6 del calendario hebreo. El mes de Elo se conoce entre los judíos o los hebreos como el mes del arrepentimiento. El mes de arrepentimiento de los 10 días de la fiesta de trompetas, de las trompetas. Yom Kippur, o el día de la expiación, es en el día 10 del séptimo mes. El séptimo mes se le llama Tishri. Tishri y Yom Kippur es este viernes 29, del día después de que termine la convención, se celebra Yom Kippur en Israel. Es el día de arrepentimiento, donde se trata con el pecado. Cuando este eclipse sucedió, fue el primer día de Elo. Elo es el mes del arrepentimiento. Durante 10 días, entre Rosh Hashaná, que es el primer día del séptimo mes, y el décimo día, que es el Yom Kippur. Tenemos 30 días en el mes de Elo, y hay 10 días, y venimos al día de la expiación, de tratar con el pecado y arrepentimiento del pecado. No entre los que no son creyentes, pero es entre el pueblo de Dios. Esto es entre el pueblo de Dios, los que creen en el Señor. Así es que, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Yo creo que este eclipse que acaba de suceder tenía un propósito. Y es que Dios nos está dando a los Estados Unidos como nación, que debemos de arrepentirnos como Nínive. Que de verdad tenemos que arrepentirnos. Nínive, esta era una nación violenta y cruel y era terrible. Y por eso Jonás no quería ir a predicarles, porque sabía la naturaleza de Dios. Por eso se fue del otro lado. Él se fue a Tarsis. Dios los tuvo que traer de regreso. Tuvo que traer a Jonás y darle otra oportunidad. Pero Nínive recibió una advertencia. Y ellos escucharon esa advertencia. Dios habló de juicio, pero Él habló acerca de arrepentimiento y ellos se arrepintieron y por eso ellos no fueron destruidos. por eso no fueron destruidos durante su vida. Eventualmente, 160 años después, eventualmente Nínive fue destruida por los babilonios. Pero básicamente, en el tiempo de Jonás, ellos se arrepintieron y la misericordia de Dios permaneció. También es interesante que aproximadamente 7 años de esta fecha habrá otro eclipse que vendrá del sur hacia el norte el 8 de abril de 2024. El día abril, 8 de abril, es significativo porque es el mes de Nisan. Es como el día de Año Nuevo, que es el nuevo inicio del año, es el inicio del año bíblico. El primer día del primer mes, cuando Dios estableció su poder. Esto fue en el tiempo de Moisés, en el tiempo del tabernáculo de Moisés. Y estamos viviendo en tiempos muy serios. Pero desde este eclipse, en las últimas semanas, las últimas 5 semanas, tuvimos el huracán Harvey. Antes de que la gente pudiera recuperarse de este huracán, llegó el huracán Irma. No millones, pero billones de personas que fueron, o billones de dólares en pérdidas. Casas que han sido completamente destruidas, mucha gente que no tiene luz. Puerto Rico ha sido devastado por el huracán María. México, que ha recibido 3 temblores. En esos últimos días, estamos viendo que realmente estamos llegando a los últimos días. No hay duda de que nuestra nación, los Estados Unidos, merece juicio. Desde enero de 1973, cuando se legalizó el aborto, cada año mueren billones de bebés. Y esto es asesinato a los ojos de Dios. Se estima que 1 de cada 3 mujeres ha pasado por un aborto. En estos 45 años, como nación, hemos cambiado las leyes de Dios. Hemos legalizado los matrimonios de homosexuales, que es una abominación para Dios. De verdad que merecemos el juicio, así como Nínive merecía el juicio. Y yo creo que todo esto que está pasando, que todas estas sacudidas que por las que hemos pasado, estas sacudidas son usadas por Dios. Dios puede usarlas. El pastor Karam estaba compartiendo con nosotros que cuando las cosas van bien, la gente es muy independiente y dice, no necesito a Dios, yo puedo vivir bien mi propia vida. Y escuchamos que Dios les advierte, pon atención para que no te olvides de Jehová tu Dios. Cuando la gente pierde todo, mucha gente perdió sus casas, todo, lo único que tienen es la ropa con la que salieron. Algunas personas murieron. Y a menudo la gente está mucho más abierta a las cosas de Dios cuando pasan estas calamidades. En Isaías 26:9, cuando tus juicios están sobre la tierra, los habitantes de la tierra aprenderán la justicia. Isaías 29. Y muchas veces, muy a menudo, la gente está mucho más abierta en su corazón cuando pasan desastres así. Pero hay otros también que endurecen su corazón en contra de Dios. Parte de la naturaleza de Dios. Sí, Él es un Dios santo y va a traer juicio. Pero también Él, sabemos que Él es misericordioso. Él tuvo misericordia de Nínive. y ellos eran muy malvados. Y en estos días estamos en una situación desesperante. Mucha violencia, hay tensión racial, hay violencia, adulterio, abortos, y la lista sigue. Y la clave para cambiar no es un partido político, no es un nombre, no es la gente, no es la política. Pero la clave y la respuesta es el pueblo de Dios, tú y yo. Si el pueblo de Dios, que es llamado por mi nombre, si mi pueblo, que ha escuchado mucho, nosotros somos la clave para la nación. Dios va a destruir al pueblo de Israel, iba a destruir al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés porque ellos estaban adorando al becerro de oro. Pero Moisés fue la clave. Él clamó a Dios y él intercedió por el pueblo. Hubo arrepentimiento, hubo intercesión. Y ese juicio, el juicio que tenía que venir sobre Nínive, no sucedió porque Dios se arrepintió. Él tuvo misericordia. Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Pero si hubiera habido 10 hombres justos en esta ciudad, Dios pudo haber tenido misericordia y librarlos de esta ciudad. Si hubiera habido 10 personas en esta ciudad. Si mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humillare y viene delante de mí y se vuelve de sus pecados, se vuelve de sus pecados. En otras palabras, si hay arrepentimiento, entonces el arrepentimiento llegaría. En la oración de Habacuc 3, Habacuc 3, 2, Habacuc 3, 2. Oh Jehová, he oído tu palabra. He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc, el profeta, estaba clamando a Dios que trajera avivamiento. Y estamos en una situación que es desesperante. Habacuc estaba orando. Clamaba al Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y al final de este versículo, el versículo 2, un versículo que está en mi corazón y que lo ha avivado el Señor recientemente. En la ira, acuérdate de la misericordia. Él le pide al Señor y clama al Señor en el tiempo de juicio, acuérdate de la misericordia. Y esta oración de Habacuc era una oración por avivamiento, y esta oración fue respondida durante el avivamiento de Josías, antes de la destrucción de Jerusalén, en 586 a.C. por los babilonios. Esta oración de Habacuc habla proféticamente del avivamiento de los últimos días, antes de la gran tribulación y de los grandes juicios sobre la tierra. Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. En el tiempo de Jonás, ellos estaban listos para el juicio por las cosas terribles que habían hecho. Si ellos no se hubieran arrepentido, Nínive hubiera sido destruida de la misma forma que Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Pero Habacuc estaba orando y clamando, diciendo, en la ira, acuérdate de la misericordia. Jonás eventualmente regresó al camino del Señor y se le dio una nueva oportunidad. Él predicó arrepentimiento y ellos se humillaron a sí mismos. Ellos hasta ayunaron. Hasta los animales no se les daba comida y agua. Ellos tomaron esto con seriedad. Ayunaron, clamaron y se arrepintieron. Y Dios tuvo misericordia y ellos fueron librados. No fue sino hasta después de 160 años que vino el juicio a Nínive. Arrepentimiento es una clave. Arrepentimiento del pueblo de Dios. Es muy fácil hablar de lo que otros deben hacer, pero comienza conmigo, empieza aquí. Aquí nosotros tenemos que arrepentirnos. El avivamiento. Yo creo que Dios va a enviar avivamiento. Él nos ha dado promesas. También tenemos nuestra responsabilidad nosotros. Si mi pueblo se volviera de sus pecados, y el Señor dice, yo sanaré tu tierra y haré tu pueblo grande otra vez. Y Jonás estaba predicando 40 días. En los que estuviéramos en el día de la expiación, en los que tratamos con el pecado. Y nosotros debemos de lidiar con el pecado de nuestro corazón. Y Dios quiere limpiarnos, quiere purificarnos. Esto es lo que significa el día de la expiación. Isaías 52:11. Sean las vasijas del Señor. Nuestro corazón debe estar limpio. Debe haber arrepentimiento. Un arrepentimiento continuo. El arrepentimiento no es solo una vez, es un proceso. Dios trae algo a la luz, nos arrepentimos y Dios va a traer otra área que debemos entregar al Señor. Pero Dios quiere obrar un profundo arrepentimiento en nuestra vida. ¿Quiénes son aquellos que subirán a Sion? Salmo 24:2-3, el que tiene manos limpias, nuestras obras y un corazón puro, nuestros motivos, que no levanta su alma a cosas vanas y no ha jurado con engaño o que habla mentiras. Ezequiel 36:26, un corazón nuevo te daré. Y quitaré el corazón duro, el corazón de piedra, lo quitaré de tu carne. Y antes de que Dios se mueva, debe haber una limpieza nueva de nuestro corazón para purificarnos, para quitar de nosotros la rebelión, la necedad, el corazón de piedra y que nuestro corazón sea circuncidado. En el avivamiento de Gales, en 1904, Dios estaba lidiando con corazones y hubo olas de arrepentimiento, hubo gran convicción de pecado y clamaron al Señor. Y vino el espíritu de arrepentimiento y cambió vidas. Y un tercio de la nación de Gales en ese tiempo se volvió al Señor. Se arrepintieron, hubo gran arrepentimiento, gran convicción de pecado. Hubo un ministerio de Nueva Zelanda que fue al Congo. Su nombre era Iva Davis. Él clamaba al Señor por esta situación en la que estaban. Le pedía al Señor que se moviera en el área donde él estaba. Y Dios le habló y le dijo, esta es tu corazón, no estás recibiendo bendiciones porque tu corazón está duro y es un corazón que critica, un corazón celoso de los misioneros. y vino una convicción de pecado a su vida y vino el arrepentimiento y él fue con los otros misioneros y puso todas las cosas en orden. Él se humilló a sí mismo y se arrepintió. Y Dios le dio otra visión. Había un río que venía de sangre. Y Dios estaba rompiendo su corazón, estaba quebrantando su corazón en esta visión. Y con esto trajo arrepentimiento. Y esta obra de arrepentimiento comenzó con un misionero. Y mientras otros se arrepentían, otros más se arrepentían. Y esto trajo avivamiento. Y miles de personas vinieron al Señor. Antes del profeta Isaías, antes de que él pudiera entrar en un ministerio profundo, él vio al Señor. Pero él vio su propio corazón. Y él dijo, ¡ay de mí, porque soy un hombre de labios impuros! Él ya era un predicador. Y dijo, ¡ay de mí! Pero había arrepentimiento en su corazón. Él quería cambiar, él quería ser liberado. Quería volverse de ese pecado, de la suciedad que había en sus labios. Y descendió fuego del cielo y tocó sus labios y los limpió para arrepentimiento. Y luego la palabra de Dios vino y habló estas palabras y dijo, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí. ¿Qué acerca de nuestros labios? ¿Son críticos? ¿Se quejan? ¿Hablamos con amabilidad y con amor a nuestros esposos y nuestras esposas, a nuestros hijos? ¿Con nuestros labios nosotros derribamos o estamos edificando y animando a otros? Habrá una limpieza, una purificación. En ese tiempo hubo una purificación y fue después de que hubo esta purificación que Dios los animó. Pablo estaba predicando en Atenas y decía, Dios le manda a todos en todos lados que se arrepientan porque Él ha ordenado un día en el que Él va a juzgar al mundo en su justicia. Y yo creo que esta mañana Dios quiere que analicemos nuestro corazón, que observemos nuestro corazón. Dios quiere que busquemos, que escudriñemos nuestro corazón. Escudriña mi corazón, Señor. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Segunda de Crónicas 2:17. Si mi pueblo buscare mi rostro y se arrepintiere, se humillare y viene delante de mí y se arrepiente. Si ellos se arrepienten y reconocen su pecado, si confiesan su pecado, si cambian, si abandonan este pecado, Él purificará nuestros corazones. Y yo creo que esta mañana Dios quiere purificar, Dios quiere limpiar de una forma fresca. Dios quiere dar el don del arrepentimiento. Y mientras he estado compartiendo, algunos de ustedes saben cuál es el área exactamente. Tal vez tus labios, lo que has estado hablando, tu lengua. Tal vez es envidia. Tal vez son celos. Tal vez es compararte con otros, que no es algo sabio. Hay un propósito diferente para cada uno. Amargura, tal vez incredulidad, dureza de corazón, necedad, lujuria. palabras severas, chismes, pornografía. Y yo creo que algunos de ustedes saben exactamente lo que es. Y creo que esta mañana Dios te está llamando a arrepentirte. Y hay otros aquí. Tal vez no sabes, no puedes pensar en algo específico, pero yo te animo a que le digas al Señor, Señor, escudriña mi corazón. A veces, muchas veces, nosotros mismos no conocemos nuestro corazón. Pídele al Señor, Señor, escudriña mi corazón. Revélame, muéstrame cosas que están obstruyendo lo que tú quieres hacer, cosas que tienen que ser tratadas, que tienen que salir. Sí, por favor, mientras viene el pastor Daniel, quisiera pedir, tú sabes que hay un área en tu vida. Quiero invitarte a que vengas al altar, que le pidas al Señor que Él limpie, que Él purifique. Y si hay otros que quieren venir y quieren decir, Señor, ven, muéstrame, escudriña mi corazón. Hay algo que tengo que rectificar y que tengo que poner bien. Yo te invito a que vengas también. Y le pediremos al Señor que haga una obra de arrepentimiento. Si mi pueblo se humillare y se vuelve de sus pecados y viene a mí, yo sanaré su tierra. Y Dios quiere enviar un gran avivamiento. Pero debemos ser aquel pueblo que está listo.